Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción.
Ahí está Stop, la canción que abre el ritual de lo habitual. Lindísimo disco, poderosísimo disco, valiosísimo disco de Jane's Addiction. Hace un tiempo habíamos contado que recibimos el ritual de Jane's Addiction, un libro de Fabrizio Pedrotti que habla específicamente, ¿no?, de ritual de lo habitual, de esa época. Bueno, se mueve, ¿no? Cuenta un poco la vida de Perry Farrell, cuenta un poco acerca del disco anterior, ¿no?, y de otros proyectos que circulaban en la misma época, pero se centra mucho en el laburo de lo que fue la creación y el contexto en el cual se dio la aparición de Ritual de lo Habitual, un disco muy importante, una banda muy importante, tal vez subvalorada en muchos ámbitos, ¿no?, por su aporte a la construcción de una escena de rock alternativo en los Estados Unidos, en la que después empezaron a aparecer un montón de bandas ya en los 90, ¿no?, que, bueno, ya directamente le dieron un giro muy importante a la historia. Fabrizio Pedrotti, el creador de este libro, está con nosotros aquí en el programa. Bienvenido, Fabrizio.
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Gracias por estar acá con nosotros. Felicitaciones por el libro. La verdad es que lo disfruté mucho. Es un laburo realmente impresionante por la cantidad de testimonios y el valor de los testimonios que fuiste consiguiendo. Me imagino de haber sido un laburo largo y bueno, que tuviste que viajar bastante, me imagino, ir, venir, para encontrar a todos estos músicos que forman parte de esta historia y algunos que, si no forman parte de la historia central, por lo menos estuvieron en el coro, ¿no?
Sí, para mí era muy importante, viste, tener la voz de ellos. Justamente no quería hacer un libro que fuera simplemente rescatar cosas de archivo, que igualmente está bueno.
Sí.
Pero hoy en día, teniendo también las redes, teniendo, bueno, internet, teléfono y todo, uno puede tener un acercamiento un poco mayor a los músicos. Aunque sea igual complicado por ahí al principio llegar, digo, por lo menos tenía la posibilidad de intentarlo. Y ese era el objetivo. Entonces, si fueron más de 100 horas de entrevista, 5 años de laburo, está toda la banda, hay muchos músicos que, como vos bien decís, no no participaron de la banda en sí, pero que sí son músicos de otros grupos influenciados o a quienes influenciaron, digamos, a Jane's Addiction también, digamos, están los dos tipos de músicos, hay managers, hay productores, hay técnicos de ellos que laburaban en esa época con ellos, hay de todo.
Sí, la verdad que sí, está muy bueno eso porque, digamos, le da una contundencia a la recreación de la historia que es muy fuerte. Debe ser por eso que el mismísimo Perry Farrell dice, ¿no? Cuando yo escriba mi historia, bueno, este libro me va a venir fenómeno para acordarme un poco de todo, porque, digamos, según lo que vos contás en el libro, Perry Farrell, digamos, es dificultoso que tenga buenas memorias, buenos recuerdos de este momento, ya que vivía en cualquiera, todo el tiempo.
Sí, era una época en la que la heroína y sobre todo el speedball, que era una mezcla en una jeringa que se mezclaba heroína con cocaína, imagínate. Sí. La contundencia, claro, de eso era una época de mucho descontrol y de mucho, una época muy frenética y muy salvaje, y también eso me interesaba para saber si realmente había sido así o si ese tipo de historias se magnifican un poco, viste, para la leyenda y para el mito.
Sí.
¿No? Que pasa a veces, pero en efecto fue así. Ellos vivían en una casa que habían alquilado y que incluso tenía víboras, o sea, una casa,
sí, gallinas
de Los Ángeles, gallinas.
Sí.
De todo lo que te imagines, o sea, digo, este libro tiene muchos elementos de drogas, sexo y rock and roll, pero no porque yo lo haya buscado, sino porque la historia de la banda es eso.
Sí, Perry Farrell además es un personaje, bueno, interesantísimo, no solamente por la construcción de esta y las otras bandas que armó después, Porno for Pyros, incluso Satellite Party, que vino un tiempo después, sino también porque, digamos, estamos en el contexto todavía, digamos, con el último coletazo de Lollapalooza, estuvimos hablando hoy más temprano y escuchamos un poquito del show de Saint Vincent acá, del último sábado. Bueno, Perry Farrell, que es el creador de todas estas bandas, es además el creador del Festival Lollapalooza, un festival que arrancó itinerante en la década del 90 y que ahora, bueno, se aquietó en algunas ciudades del mundo, entre ellas Chicago y muchas ciudades latinoamericanas. No sé dónde más hay Lollapaloozas.
Tenés en Berlín.
Ahí en Berlín,
en
es verdad.
En París
también.
Tenés. Y están por hacer un par más en Europa, en otros lugares de Europa. Creo que ahora la idea en los próximos 5 años es expandirlo más todavía. Así que me parece que se vienen nuevos países, incluso en Sudamérica.
Es impresionante. Y es impresionante verlo a Perry Farrell, que está... Vos lo ves ahora, es un dandy.
Sí, sí, ¿no? sí, cambió totalmente el lifestyle. Ahora es un empresario.
Sí.
Y lo más loco es que Lollapalooza justamente surgió como la gira de despedida de Jane's Addiction.
Sí.
Justo unos meses después de este disco, que es Ritual de lo Habitual. Es decir, que ellos sacaron un disco que fue clásico y estaban a punto de explotar del todo, ¿no? Y de ser una de las bandas más grandes del mundo en esa época, y justo se separan, ¿no? Entonces por eso también me interesaba, y para separarse hacen esta gira por los Estados Unidos.
Muy piola el manager ahí, ¿no?
Sí, que dice, sí, okay, estuvo muy bien.
Ellos ya sabían que se iban a separar, ¿no? Esto lo cuenta acá en el libro Fabricio, sabían que se iban a separar, y el manager le dice, todo bien, sepárense, chupan huevo, hagan lo que quieran. Pero antes de separarse, elijan cada uno un lugar en donde les coparía tocar del mundo. Y hacemos entonces una gira grosa para despedirnos bien. No le dijeron nada a la gente de la compañía discográfica, se guardaron el secreto y salieron con la gira con todo. La verdad que está muy bien eso, ¿no? Es una estrategia muy buena al Mache para sacarle por lo menos el último jugo a esa aparte, banda que todavía estaba muy caliente, ¿no?
Y aparte que el último show, los últimos dos shows de la banda, los hicieron en Hawái, algo totalmente atípico para una banda estadounidense. Y justo antes de los shows de Hawái, hicieron el Lollapalooza, que fue, como decías vos, un festival itinerante que fue por un montón de ciudades en ese año y a lo largo de más o menos un mes. Y era también una junta de un montón de bandas que no eran similares musicalmente o sonoramente, pero sí que venían del mismo costado, desde pensamiento filosófico, bandas como Bad Hole Surfers, Fishbone, Living Color... Estaba también Ice-T, Henry Rollins, Jane's Addiction, que cerraba todas las noches. Entonces decidieron hacer eso, que era un festival justamente que bueno, que los tuviera ellos como cierre todas las noches, como despedida, pero incorporando un montón de bandas que ellos pensaban que eran buenas y que, lo dice el mismo Corey Glover de Living Color en el libro, él explica que si no hubiera sido por el Lollapalooza, todas esas bandas, incluso Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Smashing Pumpkins, no hubieran salido por ahí de los pubs o de los sótanos típicos en los que tocaban. Así que también fue una explosión para eso y para lo que vino después con el grunge y demás.
Claro, bueno, fue como el puntapié inicial, ¿no? El armado de una escena ahí con una actitud nueva desde muchos puntos de vista. Desde lo sónico, digamos, con lo que proponía Jane's Addiction, desde lo que eran los shows en vivo, ¿no? La locura y la libertad y el descontrol ahí. Y también, bueno, desde el punto de vista, si se quiere, de la forma de trabajar incluso con la misma compañía discográfica con la que trabajaban, ¿no? Como está todo bien, pero yo hago lo que se me canta a mí, o sea, a mí no me vas a venir a decir. Y en definitiva me parece que se construyó algo sano, digamos, con la compañía. Si bien la relación entre ellos no fue sana para nada, porque siempre estaba atravesada un poco por los procesos de adicción de todos y bueno, por los egos también que funcionaban ahí, digamos, el bajista. Yo creo que también en algún punto, digamos, las tensiones más fuertes se dieron entre Perry Farrell y Eric Avery, se llama, ¿no? Sí. Por cuestiones de presencia, de preponderancia, de importancia. Entre los dos habían armado el proyecto. Y bueno, Perry Farrell tenía y tiene, ¿no? Un carisma muy especial, un ángel muy especial. Y de alguna manera copaba la parada. Pero vos contás incluso hasta una escena en una parte de la grabación del disco de mucha emotividad, incluso para la gente de la compañía discográfica.
Es verdad, sí, que fueron para la grabación de Three Days, que es uno de los grandes temas del disco, que dura 11 minutos, y que como dato lo sacaron como single en 1990. O sea, que una banda haga eso, de sacar un tema así como single en 1990, era algo muy arriesgado. Pero como las radios estaban tan ansiosas por tener material nuevo de la banda, no les quedaba otra que pasar ese single de 11 minutos.
Sí.
Entonces, como que sí, hacían mucho lo que querían. Y lo que decís vos de la grabación pasó justamente en esa canción, que cayeron la plana mayor, los directivos de Warner, al estudio y se pusieron a llorar cuando escucharon la canción, digamos, tocada en vivo en el momento y siendo grabada.
A mí me impactó mucho esa escena, porque no es para nada lo que uno espera de un ejecutivo de una compañía discográfica, ¿no? Uno espera que el tipo entre a un estudio, putee un poco, ¿no? Saque un poco esa cosa de jefe, ¿no? De CEO, de no sé qué. Y se queje un poco, ponga cara de culo, incluso por una cuestión de estrategia, ¿no? Como diciendo, bueno, pueden dar más si yo les exijo más. O incluso no entender, digamos, a veces una propuesta tan alternativa como la que Jane's Addiction presentaba. Y sin embargo, acá pasó una cosa milagrosa, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que es muy interesante. Ahora vamos a meternos más, porque detrás de cada una de las canciones, detrás de la tapa del disco, fue muy polémica, hay una cantidad de historias alucinantes. Las vamos a ir recorriendo acá con Fabricio, nos vamos a tomar un rato para eso, pero vamos a meternos con la canción que fue como el gran hit de este disco, que arranca con el perro de Perry Farrell.
Sí, exactamente, ¿no? que lo llevaron con una pelota al estudio y Perry empezó a correr y bueno, empezaron a jugar con la pelota, pusieron un micrófono, grabaron y salió lo que vamos a escuchar ahora.
Ahí va.
Come on.
Pinkot Ceiling, una canción poderosísima de este disco, podríamos decir casi la canción de bandera de Ritual de lo Habitual, contando una historia verídica.
Sí, Pinkot Ceiling es de que justamente Perry robaba unas pelotitas de un kiosco.
Unas pelotas de béisbol eran,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, de juguete que se vendían en los kioscos en esa época en los Estados Unidos. Y él pensaba que no lo descubrían, ¿viste? Y resultó que sí. Después empezó a robar cosas en los camarines de otras bandas. Y le empezaron a robar cosas a él también. Y ahí se dio cuenta como que tenía que dejar de hacerlo, según cuenta en el libro, porque el karma le estaba devolviendo eso mismo que él estaba haciendo.
Cuánto misticismo, ¿no? Cuánto sí. Misticismo para todo. Bueno, es un disco ya ritual de lo habitual. Hablar de un ritual, ¿no? Te habla de una persona que por lo menos está pensando en forma mística. Y acá hay un montón de elementos que atraviesan el disco que tienen que ver con el misticismo de Perry Farrell, que se dejó llevar en varios momentos por distintas personas con estas creencias, ¿no? Como esa especie de supercherías.
Sí, sí, se metió mucho en lo que era la religión Yoruba.
Sí, que era medio un banda, ¿no?
La santería, claro, es parecido. La santería es una religión afrocubana que tiene como, entre comillas, costumbre sacrificar gallinas. Y por eso en la tapa del libro aparece una gallina.
Sí.
Y una de las subtramas del libro es qué ocurre con las gallinas que Perry y su novia tenían en la casa.
Sí, aparecen en varios momentos y hay como una cosa así de tensión que no sabes si van a vivir o no.
Claro, me gustaba hacer eso. O sea, de
está lindo
forma,
ese juego, sí.
Sí, sí, de alguna forma ponerle un poco de sacarle un poco la estructura a lo que es la típica biografía de rock a lo Wikipedia, ¿no? De hechos contados muy, muy estructuradamente.
No, está bueno porque está construido a partir de como una serie de, si se quiere, de viñetas, ¿no?
Claro, es todo cronológico, pero usé mucho lo que son los cliffhangers, que son elementos que usan por ahí las novelas de terror o de suspenso. Estuve estudiando mucho de eso para ver cómo los incorporaba. Justamente para que cada capítulo fuera atrapante y que fuera interesante incluso para una persona que por ahí no le gusta la música en general, ¿no? Digo, una persona que por ahí se topa con el libro y lo quiera leer porque le gusta la historia en sí de lo que pasó, que igualmente fuera entretenido porque realmente la historia daba para contar mucho eso y para jugar mucho con eso. Arranca también con un hecho que fue bastante importante en su época, que es un disquero que fue arrestado por tener el póster del disco,
¿no? Cuando el disco sale, ¿no?
Claro.
Pone el tipo como cualquier disco, ¿no? El póster en la vidriera.
Y lo van a arrestar.
Y viene la cana y se lo lleva.
Y ¿no? Hasta el final también, hasta el final del libro no sabes qué pasó con eso.
Pero está bueno que se genera un mecanismo de solidaridad con el tipo que es alucinante.
Sí, sí, fueron de todas partes de Estados Unidos miles de personas a comprarle el disco solamente para apoyarlo. Fueron hasta ahí, en una ciudad en Michigan, ¿viste? O sea,
sí.
Que ni siquiera era demasiado importante la ciudad. Y sí, hay muchos así puntos de tensión que traté de usar de esa forma Y hasta hay un plot twist al final del libro que aparece que cambia un poco toda la historia. Traté de que tuviera un poco esa estructura de que no te digo que fuera una novela, porque es todo real y está todo construido en base a testimonios reales.
Sí.
Pero sí que tuviera la estructura de poner tensión y que cada capítulo fuera entretenido.
Sí, y funciona, ¿eh? funciona muy bien, realmente te vas surfeando, ¿no?, arriba de los capítulos y siempre querés pasar al siguiente, ¿no?, a ver qué pasó, porque bueno, hay muchas historias, realmente es un disco apasionante por la cantidad de historias que se pueden construir detrás, y además vos hiciste un laburo muy interesante, como decías recién, digamos, para hablar de la santería y de la relación del disco con la santería, te metiste profundo en ese tema, de la misma manera.
Hablé con un santero que explica,
claro. ¿Sí?
El santero se pone a analizar la tapa para ver qué elementos se encuentra.
Los elementos de ahí. Por otra parte, en algún momento cuando se cuenta esta costumbre de Perry de cortarse, de autoflagelarse, ¿no? También te metiste un poco.
364 cortes en un día, se dice.
Sí, es fuerte, ¿no? Bueno, pero te metiste un poco con la psicología de los tipos que se autoflagelan, que se lastiman, y qué pasa con eso, ¿no? Hay como una búsqueda científica ahí también para ir describiendo cada uno de los momentos. En el medio está la historia sórdida, ¿no?, de esta chica que aparece ahí como una tercera pata en la portada del disco, que es una amiga de Perry y de su mujer, que se llama Shayola Blue.
Exactamente.
Sí. Y que murió muy joven. Hay una cosa muy sórdida ahí también. Hoy incluso bajo los parámetros sobre los cuales alguna gente analiza a los artistas, podría ser complicado, ¿no? Una relación con una chica de 15 años en su momento.
Cuando la conoció tenía 15 años y falleció a los 19.
Sí, sí, y Perry además le facilitaba,
sí,
¿no?
Sí, era
los
como consumos, el dealer.
Con lo cual, digamos, es un punto bastante oscuro de su historia. Está bueno que esté ahí también para, digamos, ¿no?, para que se pueda ver toda la película, ¿no? Digo, en esta época en la que vos ves las historias de los músicos en Netflix y te cuentan todos los geniales, todos los maravillosos, todos los buenos, todos los bárbaros que son, y se termina el documental y nunca viste una crítica, el tipo nunca hizo nada malo, si hizo algo malo está como medio ahí, pasa y después viene una cosa, ¿no?, muy distractiva. Digo, la historia se está contando de una manera, digamos, la historia la están contando de verdad los que ganan, digamos, los que finalmente lograron trascender, tienen la guita para pagarse los documentales y los hacen ahí. Entonces encontrarte con un, digamos, acá podés encontrar una mirada distinta y diferente en el sentido de que es una aproximación un poco más realista, ¿no?, al contexto en el que estaba pasando todo.
Sí, sobre todo porque a lo que decía Perry respondía Eric, y a lo que decía Eric respondía Navarro o Stephen Perkins.
Sí, el baterista.
El baterista. Entonces era como que para mí la verdad no la tenía ni uno ni el otro, sino que muchas veces estaba en el punto medio, ¿no? Que uno por ahí exagera para un lado, el otro para el otro lado.
Seguro.
Y tener las dos campanas, o en este caso las cuatro campanas, era para mí fundamental. Creo que no hubiera salido el libro si no hubiera podido tener a los cuatro, porque era para mí algo que tenía que estar.
Sí, está buenísimo, sí. A veces la necesidad, vos no tenías un apuro así, ¿no?, pero la necesidad editorial a veces empuja a que algunos libros salgan con algunos de los testimonios que eran importantes. No todos pueden estar siempre, pero la verdad que haberlos tenido todos es un logro, un
sí,
logro absoluto.
Suerte, por suerte Gourmet Musical, que es la editorial, tiene una filosofía que me gustó mucho desde el principio, que es justamente la de tratar de que el libro esté bueno y que si demora 10 años, bueno, por decir una cosa, o,
sí,
o dos o seis meses, lo que sea que demore, tiene que estar bueno en sí mismo, y también el hecho de haberlo hecho por ahí que demorara 5 años en hacerse fue por las agendas que cada uno tenía, que hablábamos antes fuera de aire.
Sí.
Que cada uno por ahí, al ser tantos entrevistados, que son más de 60, son 100 horas, y al cada uno tener diferentes agendas, diferentes managers, o por ahí uno estaba grabando un disco, el otro estaba en Europa, el otro estaba en, no sé, Asia.
Sí.
Era complicado también eso, y también hubo una tarea de esperar a cada uno, y de que cada uno se sintiera cómodo y que hablara cuando se sintiera cómodo.
Claro, porque además en una época oscura, difícil, complicada.
Casey, la mujer de Perry, al principio, recordar un poco esos momentos para ella era complicado, porque ahora rehizo su vida con otra persona y tiene hijos y demás. Entonces volver a eso era complicado, pero a la vez era como la quinta Jane's Addiction ella.
Sí.
Entonces cuando la contacté en 2014...
Una especie de Yoko también, ¿no? Sí. En algún punto.
Sí, pero un poquito más positiva.
Menos, sí, sí, sí.
Menos tóxica.
Pero fue también, digamos, el factor por el cual, digamos, se dispara un poco la,
sí,
la pelea fuerte, sí, entre ellos, ¿no?
Y ella en 2014, cuando la contacté por primera vez, me dijo que sí, que le interesaba el proyecto, pero como que le costaba. Entonces supe respetar eso y después, a los 2 años creo, sí, 2016... La volví a contactar muy respetuosamente, muy, o sea, tratando de tener mucho tacto y de realmente entendiendo la posición de ella. Y ahí no tuvo problema. Aparte, como te contaba, vio que la cosa iba en serio, vio quiénes estaban entrevistados. Está la propia Shane, de Shane's Addiction,
claro,
del nombre. Entonces, ahí se abrió del todo y contó un montón de cosas específicas que antes no estaban en ningún libro ni en ningún artículo. Así que sí, hubo que respetar los tiempos y también cambió mucho el texto en sí. Desde la primera versión que hice hasta el final le fui puliendo muchas cosas. O sea que ese tiempo para mí fue necesario.
Está bien, está bueno también para releer, para corregirse. La verdad que está, siempre viene bien, ¿no? Descansar un poco el texto y volver. Porque a veces uno ya, sí, lo lees y ya no sabe ni qué... Estás, sí, como tan adentro que no puedes ver nada directamente.
Sí, sí.
Bueno, recomendamos entonces este libro, búsquenlo. Realmente está muy, muy, muy bueno, está muy bien hecho, está muy bien escrito además, se disfruta y se goza. Y es una aproximación también muy interesante a la música de Perry Farrell y a este disco específico de Jane's Addiction, pero también una manera interesante para los que están interesados en eso de entender cómo se puede encarar un disco, ¿no? Cómo se puede analizar un disco, cómo se puede buscar detrás de la historia de un disco y cuánto cabe, ¿no? Más allá de las canciones, adentro de un disco, ¿no? Que es mucho más, sí, que el grupo de canciones.
Jamie Chamberlain, de
baterista de
Smashing Pumpkins, dice también que pocas veces en la historia la historia detrás de las canciones de un disco es tan importante o tan interesante como los temas mismos en sí, como la música misma de ese disco.
Totalmente. Bueno, así que acá lo tienen, lo buscan, están en todas las disquerías, en todas las librerías. Lo pueden conseguir seguramente, no sé si en todas las disquerías, pero en todas las librerías.
En alguna disquería también.
En alguna
está.
Disquería siempre está.
Y si no,
tengo un problema, una tara con ese asunto que siempre quiero decir librería, digo disquería, no sé qué tengo en la cabeza. Pero bueno, Fabrizio Pedrotti, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a cerrar con Three Days, lo contaba Fabrizio hace un ratito. Es una canción larga. Y una canción arriesgada del disco. Yo creo que en términos de su valor y aporte musical es una canción muy importante del disco. Y les da, en algún momento ahí alguien lo compara como con
un Stairway to Heaven,
claro,
con Paranoid
temas,
Android.
Sí, sí, esos temas
que son como suites, que tienen como 3 partes y que son obras largas, pero porque también justamente lo merece el tiempo. Y este tema es por el cual los empresarios empezaron a llorar en el estudio cuando lo escucharon.
Muy bien. Lloren, chicos, lloren. Acá está entonces la música de Jane's Addiction. Cerrando este encuentro con Fabrizio Pedrotti, autor del Ritual de Jane's Addiction. Búsquenlo, está realmente muy bueno. Gracias, Fabrizio.
A ustedes.
Un placer.
cómo conseguir cheques. Porque la plata no se hace trabajando.